Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bueno, pues bienvenidos a esta tercera sesión de lo que ya es la segunda edición, en realidad, de este Open Museum Forum que organiza la Fundación Obra Social de Castilla y León Fundos junto con el Museo Casa Botines Gaudí, aquí en León. Y el canal Saber, el canal de contenidos culturales digitales en línea que se distribuyen gratuitamente por esta gran nube que es Internet y que permite a la Fundación y al Museo poder distribuir sus contenidos. En esta segunda edición del Open Museum Forum hemos propuesto a nuestros invitados, todos ellos directores y conservadores de museos, reflexionar sobre la gestión de las colecciones, sobre la naturaleza de las colecciones, sobre la problemática de las adquisiciones, del almacenamiento, de la conservación, del compromiso siempre difícil y este hilo frágil entre la difusión y la conservación. Y en esta tercera conversación pues contamos con dos profesionales que prácticamente no necesitan presentación, pero bueno, por cortesía, pues vamos a presentarles y con una amplísima trayectoria en la gestión de colecciones, como son Guillermo Solana del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Elena López de Hierro del Museo del Traje. Guillermo Solana es doctor en filosofía y profesor de estética y teoría de las artes en la Universidad Autónoma de Madrid. Y desde 2005 es el director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, una de las principales instituciones de cabecera en no solamente en los museos, sino también en las colecciones de bellas artes, ¿verdad? Nacional e internacional que hay en nuestro país y también en Europa. Es especialista en pintura de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pintura europea, especialmente vanguardias. Ha comisariado exposiciones monográficas pues, totalmente rompedoras, innovadoras y casi pioneras en nuestro país, como por ejemplo las que ha dedicado a Gauguin, que fue una de las primeras, si no me equivoco, en hacerse en nuestro país, las que ha dedicado a Cézanne, Cid non Cid, ¿verdad? Recientemente a Lescats, pero también Pissarot, impresionismo francés, un amplio abanico de temas. Y Elena López de Hierro es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, es conservadora de museos desde 2005, donde entró a trabajar en el Museo del Traje, que es la principal institución de cabecera o de referencia, por así decirlo, en la moda y el arte textil en nuestro país, no solamente en nuestro país, me atrevería a decir que casi en Europa, ¿no? Una de las principales o más importantes y además en constante crecimiento. Empezó a trabajar en el Departamento de Colecciones, después pasó al Departamento de Difusión y Exposiciones y ostenta la dirección del museo desde 2011, lo cual pues, le ha dado una visión bastante amplia, ¿verdad?, de todo el trabajo multidisciplinar que se hace en los museos. Y a estos dos profesionales les hemos propuesto hablar sobre la gestión de colecciones complejas en diferentes grados de complejidad, complejos por la conservación, que implican, por ejemplo, una colección de textiles, como decía, este compromiso entre conservación y difusión, pero también complejos en la gestión de colecciones de origen particular o incluso colecciones particulares depositadas en museos, como es el caso del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que tiene estos dos tipos de gestión. Y sobre ello les invitamos a dialogar en este diálogo que esperamos que sea fluido, tranquilo, amigable y, bueno, pues como dicen los ingleses, the floor is yours.
Espero que amigable, Guillermo, porque si no, la tenemos.
Yo creo que sí. Yo admiro muchísimo las colecciones del Museo del Traje y les debemos mucho a ellos. El Museo Thyssen ha tenido una temporada en que hacíamos exposiciones de arte y moda. Se nos agotaron los proyectos en un momento, pero tuvimos mucha pasión por hacer estos proyectos y no hubieran sido posibles sin las estupendas colecciones del Museo del Traje. Recuerdo Hubert de Givenchy, Sorolla y la Moda, Balenciaga y la pintura española, y Picasso Chanel. Y en todas estas ocasiones, el Museo del Traje y Elena en particular han sido muy, muy generosos con nosotros. Elena, ¿tu sueño era dirigir el Museo del Traje? Desde que
No.
Entraste...
No, en realidad no. Es decir, que yo soy conservadora de museos y creo que los temas que no me estudié para la oposición fueron los de indumentaria. O sea, lo cual da una idea de dónde acaba uno, ¿no? Dónde empieza y dónde acaba. Pero sí es cierto que cuando entré en prácticas, en realidad, una vez que aprobé la oposición en el museo, me fascinaron las posibilidades que tenía la ropa como lenguaje y como medio de comunicación. Era un momento, además, en el que el Museo del Traje acababa de casi abrirse al público. Se abrió en 2004, yo entré en 2006. En ese momento era la niña bonita, por decirlo de alguna manera, del ministerio. Y sobre todo permitía, o sea, unas posibilidades enormes de contar cualquier cosa que quisiéramos, ¿no? Yo creo que, además, uno de los puntos en común que han tenido, esto que nos han definido como colecciones complejas, ¿no?, o bizarras, vuestra institución y la nuestra, es haber sabido entender esa capacidad comunicativa de la ropa, ¿no? Cada uno en un ámbito distinto. Y luego una figura que nos une, que es la de Hubert de Givenchy, ¿no? Que es,
claro. Hubert de Givenchy, entiendo que tuvo un papel en la constitución de vuestra colección, ¿o?
Sí. Cuando se fue a abrir el Museo del Traje como tal, que partía, porque nosotros tenemos una historia compleja, es decir, el origen de la colección está en una exposición que se creó en el año 25 en la Biblioteca Nacional, en el Palacio de Bibliotecas y Museos. Se cumplen 100 años, de hecho, el año que viene de esa exposición. Y fue una exposición de carácter privado en torno a la Sociedad Española de Amigos del Arte, que querían reivindicar aquellos elementos propios de la cultura española que permitían el famoso ser de España, ¿no? Uh-huh. Que permitían avanzar hacia el progreso. Habían hecho diferentes exposiciones de cerámica, de arquitectura también española, con una serie de maquetas sobre qué era lo propio, ¿no?, de lo español, y deciden hacer una de indumentaria. Ahí hay una recopilación enorme por todo el territorio nacional.
Perdona, ¿era la primera exposición del traje español que se hacía, la del 25?
Sí. Es la primera que se hacía y es la primera vez que se hace una exposición de indumentaria, y esto es lo más interesante, con un carácter científico, ¿no? El método geoetnográfico de Luis de Hoyos, que es lo que, en realidad sienta las bases de lo que son los estudios de moda y de indumentaria en el futuro, que no hay que modificar las piezas, que hay que recoger cómo se llama cada una de las piezas en cada uno de los territorios, que hay que documentarlas, las fuentes orales, etcétera. A partir de ese momento se decide crear un museo del traje que después será absorbido por el Museo del Pueblo Español, que es un museo republicano del año 34, que lo que quiere recoger toda la cultura material de las distintas formas de vida en España, ¿no? Y ese gran proyecto, que también era una iniciativa de Luis de Hoyos, queda truncado con la Guerra Civil, porque quieren inaugurar, claro, estaba todo preparado en realidad, donde está hoy el Senado, en el Palacio de Godoy, para inaugurar en el 36, ¿no? En octubre del 36. Queda totalmente anulado por la guerra. Finalmente es un museo que va a estar en diferentes dependencias muchísimos años en ese Palacio de Godoy, y luego ya en los 70 en otras dependencias estatales, pero que nunca abre, únicamente unos añitos en los 40, un año en el 60 y luego del 71 y al 73. Pero lo interesante es que, mientras tanto, hay un director. Durante 10 años era Caro Baroja, por ejemplo, y hay unos conservadores...
El perfil de antropólogo.
Totalmente, recopilando piezas, recopilando y estudiando y recopilando piezas en sótanos, ¿no?, y en diferentes lugares totalmente cerrados. Finalmente les desalojan del Palacio de Godoy. Están por ahí deambulando en diferentes lugares, hasta que recalan, una vez que abre el Reina Sofía y se cierra el Museo Español de Arte Contemporáneo, que es la sede arquitectónica en la que estamos ahora, recalan en ese edificio. Se transforma, esto tiene un final, estoy aquí, pero se transformará en el Museo de Antropología, en una de las dos sedes del Museo de Antropología, en el año 93, y finalmente, mientras se trabajaba en esa línea antropológica, aunque nunca abrió al público, excepto para exposiciones temporales, se decide en el año 2002 crear el Museo del Traje. Y digo que esto tiene un final, porque en ese momento Hubert de Givenchy fue uno de los que apoyó enormemente la creación de un Museo del Traje, traje, y hasta entonces, en materia indumentaria, lo que tenía era colecciones sobre todo de corte tradicional y que había empezado muy recientemente en los 90 a adquirir alta costura española y ya en el año 2003 la colección de Fortuny. Y ahí Givenchy lo que hace es que una vez que se le cuenta el proyecto, decide apoyar el museo de una manera total y convencer a un montón de clientas suyas para que donen sus valenciagas, sus propias piezas, etcétera, y crear un gran fondo en realidad de lo que es la alta costura internacional, ¿no? Que fue un apoyo fundamental para el museo.
Es muy famosa vuestra colección Fortuny.
Sí.
Y vuestra colección Valenciaga también, entiendo.
Yo creo que es más famosa Fortuny, sí. Porque Fortuny es una colección que se adquirió a una coleccionista, ¿no? Vosotros de coleccionistas además sabéis mucho, suiza, se llama Liselotte Oess, que adquirió gran parte de la colección que tenía la mujer de Fortuny, ¿no? Henriette Negrin. Y es probablemente la colección de indumentaria de Fortuny, no de tejidos, más grande que existe. Son una gran cantidad de piezas que incluyen delfos. De hecho, vosotros, ¿no?, habéis...
Siempre que tenemos ocasión nos pedimos,
sí,
un delfos.
Sí.
En la exposición de Sorolla hubo, sí, uno, y ahora estamos preparando una exposición para el final del invierno, la primavera, sí, sobre Proust y las artes, donde tenía el comisario es Fernando Checa y quería un delfos. Entonces le pedimos a Elena, sí, y nos dijeron, bueno, de todos los delfos que tenemos, que no me acuerdo cuántos tenéis, pero son como 7 u 8,
sí,
pues vamos a estudiar cuál os podemos prestar, porque hay algunos que están más frágiles o que han, sí, viajado más. O...
Sí, que tenemos muy prestados. De hecho, nos alegra mucho esta exposición de Proust, porque nosotros, cuando alguien pregunta por Fortuny, ¿no?, ¿y quién es Fortuny? Alguien que no sabe quién es, el de Proust. Entonces ya todo el mundo encaja perfectamente quién es Fortuny según el libro. Esa colección de Fortuny es una de las joyitas de la corona, en realidad.
Yo te quería preguntar, ¿cómo se pasa de Caro Baroja a Givenchy y vuelta? Es decir, porque tenéis unos orígenes como antropológicos, incluso, sí, el vestido folclórico, tradicional, pero luego un museo como el Museo del Traje, la gente lo identifica más con el Vogue o con bazar, ¿no?, con la moda. Sí. Pero ahora hay una vuelta, un punto de vista antropológico o...
Más sociológico.
Más sociológico.
Sí, yo creo que esa ha sido un poco la reconversión. Es decir, que cuando yo entré en el museo, por ejemplo, acababa de crearse y era un museo que claramente se dedicaba a una moda que estaba todavía adquiriendo, porque no tenía los fondos suficientes para dedicarse a un lenguaje moda-moda, ¿no?, como el que dices de Vogue o, en fin, de Harper's Bazaar. Pero evidentemente nosotros custodiamos toda esa gran cantidad de fondos. Nuestra colección, para que os hagáis una idea, tiene 200.000 piezas y no para de crecer. Recibimos una gran cantidad de donaciones, compramos además mucho gracias a la Junta de Calificación, que es el organismo del Ministerio que nos compra a nosotros. ¿Os compra a vosotros?
No.
No,
no, nosotros
no. Es que
no.
Esto no lo sabía, no lo sé.
No,
vamos,
pero nosotros...
Aprovecho.
No, luego hablaremos de eso, pero el Museo Thyssen no hace adquisiciones, nunca las ha hecho, porque la familia no quería que se desdibujara el perfil original de la colección. Claro. Entonces, lo que tenemos son depósitos de obras adquiridas por miembros de la familia Thyssen, sí, pero el museo no crece. Pero en realidad es una bendición, porque tenemos, sí, una colección de 800 piezas. Entonces
800.
No tenemos ni la mitad del trabajo que tenéis en cualquier sitio. está todo estudiadísimo, restauradísimo y tal, porque claro, sí, no tenemos 200.000 como lo que habitualmente los museos, sí, tienen, cuando cuentas además la obra gráfica, las fotografías, y son, sí, centenares de miles de, sí, piezas, cualquier, sí, museo que se precie. Y nosotros tenemos una colección muy modesta en número, entonces está toda muy bien inventariada y tal.
Eso me da envidia. todo hay que decirlo, lo de las 800 piezas. No, la nuestra es muy grande, tenemos todo ese museo del pueblo español enorme, que bueno, decidimos en un momento dado que lo que mostrábamos era sobre todo de corte sociológico, ¿no? Y volviendo a tu pregunta anterior, porque nos encontramos en un momento dado con un carácter bastante bipolar en nosotros mismos. Es decir, hacíamos exposiciones de pastores o de, en fin, la alimentación o la lactancia en el siglo XIX, junto con la influencia del clasicismo en Versace, ¿no? Entonces, a raíz de nosotros mismos volvernos un poco locos, decidimos que eso no podía ser, ¿no? Que no, sobre todo nos generaba un problema grave de comunicación y a la hora de captar público, que no sabía muy bien a qué nos dedicábamos.
¿Y cómo lo habéis resuelto eso?
Pues lo resolvimos en una primera etapa centrándonos en moda, sobre todo, es decir, en moda en un sentido amplio, indumentaria antes del capitalismo y después en moda a partir del sistema de la moda en el siglo XX y luego con una remodelación que hicimos de toda la permanente en 2021, en la que decidimos establecer una serie de nuestra exposición permanente es cronológica, eso se mantiene, tenemos un arco temporal entre el siglo XVII y el año 2000. Aproximadamente, pero decidimos meter una serie de elementos transversales que hacían un hilo conductor a lo largo de toda la producción. De toda la exposición. Nos interesan los sistemas de producción, los sistemas de difusión de la moda y luego la mirada de género, que es algo consustancial a un museo que se dedica a la imagen. Dentro de esos sistemas de producción nos estamos adentrando en algo de lo que sabéis, bueno, vosotros, miro a Andrés Gutiérrez Usillos y a ti, en el decolonialismo, ¿no? De hablar precisamente de sistemas de producción, de cómo se extraen las fibras que luego acaban en el mercado textil, por ejemplo, en Europa.
¿Y cómo manejáis en las colecciones, puesto que el foco de nuestra conversación son las colecciones? Todas esas donaciones, ¿tenéis depósitos de privados?
Pues depósitos tenemos. Hemos a partir
¿Pero la
de
mayoría son donaciones? O...
La inmensa mayoría de nuestras, sí, de nuestras.
Yo recuerdo que Tita tiene un vestido que le hizo Pedro Rodríguez.
Tenemos uno de Givenchy también, de ella, amarillo.
Yo recordaba el de Pedro Rodríguez, pero de Givenchy probablemente también.
Sí.
Y eso estará donado.
Eso está donado, sí, uh-huh. Efectivamente. Nosotros lo
los
que
donantes
tenemos,
nos dan la lata.
Los, mira, nosotros
exigen
tenemos una
muchas
relación súper sentimental con nuestros donantes, ya. Porque lo que donan es ropa. Es decir, nos ha pasado, quizás sí, la anécdota un poco más sentida, es un señor que vino un día con una maleta llena de sombreros, pidió hablar conmigo, yo estaba ahí, y entonces claro, la ropa es algo muy íntimo. Y yo creo que de todos los objetos de la vida cultural, de la cultura material en realidad, es lo más íntimo. Lo de la segunda piel sí que tiene mucho sentido, ¿no? Como símil. Y de repente llegó un señor y dijo, es que traigo estos sombreros. Yo le dije, mire, este no es el procedimiento es que usted nos avisa, nosotros vamos a verlo, o manda unas fotografías, nosotros decimos que nos interesa, que no, qué tal, pero así yo no se lo puedo aceptar. Si no queréis, lo tiráis, no lo podemos tirar porque no es nuestro, la propiedad, el no sé qué, el no sé cuántos. Y claro, de repente dice, es que se murió mi mujer ayer y yo no puedo tenerlo en casa, ¿no? Ese tipo de cosas... son las que nos ocurren muy a menudo. Nuestras donaciones suelen venir o por mudanzas, ¿no? Tengo una casa más grande, me voy a una más pequeña y encuentro todo esto, o mucho por fallecimientos, claro.
Pero al mismo tiempo, o sea, es totalmente cierto eso que dices de la intimidad de la ropa, claro. Y cuando alguien fallece, lo primero es qué se hace con la ropa, ¿no? Y hay toda clase de decisiones, hay gente que lo conserva en el armario 20 años y gente que se quiere deshacer inmediatamente de ello. Pero también me ha llamado la atención cuando hemos hecho exposiciones de moda de la manera en que alegremente se habían dilapidado, se habían perdido las propiedades de vestidos, de trajes de otra época y apenas, o sea, no había grandes colecciones privadas españolas donde se conservaran modelos de diseñadores famosos. Había como una falta de aprecio por el valor permanente que esas piezas podían tener. Quizá comparado, seguramente en Europa, en otros lugares, podría haber ha habido un mayor aprecio, no lo sé. Pero nos costó encontrar cuando Sorolla y la Moda...
Eso es lo que os iba a decir. Sorolla y la Moda, vosotros hicisteis un gran rastreo, además, y, a través de colecciones.
Claro, y
privadas.
Fue... Encontramos, por ejemplo, la colección esta canaria de la política que era de Coalición Canaria. ¿Cómo se llama?
Sí, sé cuál es, pero no recuerdo el nombre.
La familia conservaba, sí. Pero era una excepción.
Y en Málaga encontrasteis, y en Málaga, también un coleccionista.
Pero eran excepciones. Y te voy, sí, a decir una cosa. Nos pasó con Sonia Deloné, cuando una conservadora nuestra hizo una exposición monográfica de Sonia Deloné. Sabíamos que Sonia había abierto una tienda en Madrid,
sí.
Casa Sonia. Y entonces había fotografías en blanco y negro, se había,
sí,
publicado
el escaparate,
los modelos,
además,
¿recuerdas?
Sí.
Y entonces dijimos, seguro que aparece algo. Todo había desaparecido. Es verdad que aquí hubo una guerra civil y hubo desaparecieron muchas cosas y hubo casas que fueron, en fin, asaltadas o que se quemarían o lo que fuera. Pero ni una sola pieza textil pudimos recuperar de Sonia. Y había mucha documentación fotográfica.
Nosotros,
y conocíamos los nombres de
nosotros
de familias.
Con Sonia Deloné también hemos estado buscando a lo largo de los años.
Y nosotros acudimos también a,
sí,
vosotros.
Y nada, y totalmente nada. Imposible. Salió una pieza en una subasta hace unos años, pero a un precio totalmente desorbitado, que desde luego nosotros no podíamos acceder. Pero es verdad, o sea, es verdad que la ropa, igual que tiene ese valor sentimental, también tiene un valor de uso cotidiano. Es decir, que nosotros al final conservamos únicamente aquello de aquellas clases para las que la ropa no acaba en paño, que,
claro,
son cuatro gatos,
claro,
dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Porque esas piezas, por ejemplo, nos pasa mucho, el 18 se conserva muy bien y tenemos muchas piezas precisamente porque eran piezas tan caras que ni las lavaban. Es decir, esas sí que se pasaban de padres a hijos, acababan bien guardadas en un baúl, en un arcón, etcétera. Pero a raíz del movimiento en el que la ropa es muchísimo más de usar y tirar, entre comillas, eso desaparece, ¿no? Ese cuidado con las piezas. Luego también hay un tema con el coleccionismo de indumentaria, que se pone muy de moda a finales del siglo XIX como un tema de estatus burgués propio, sobre todo en España, de Cataluña, ¿no?, que tenía una grandísima industria textil, con las indianas, pero que conservar indumentaria como coleccionista es dificilísimo. Primero porque no te permite lucirlo. O sea, tú tienes una colección de cuadros o de lo que sea y los pones en tu casa, pero ¿qué haces con una colección de trajes? Si los vistes en maniquíes, cada vez que vas por un vaso de agua te da un infarto del susto, ¿no? Si los tienes ahí puestos. Y que el textil es complicado, tiene que estar muy oscuro, en fin, con diferentes...
Una cosa, te iba a hablar de eso precisamente, una cosa que a mí me llamó la atención como profano absoluto. Cuando íbamos al Victorian Albert o íbamos a Palais Galliera o donde fuera, o al Museo Textil de Tarrasa, es la enorme fragilidad de las piezas y cómo las exigencias de conservación, sí, son mucho más elevadas que las, sí, que se refieren a los cuadros.
Muchísimo
son
más.
Mucho más complicadas. Los conservadores de textil son mucho más exigentes que, sí, los conservadores de pintura. Te exigen... Sí. Una temperatura, un grado de humedad, una determinada, una iluminación muy baja, etcétera,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, y por supuesto, la gran lucha para nosotros era también en estas exposiciones de arte y moda que hemos hecho, aspirábamos a no tener que poner vitrinas.
Sí.
Pero una pieza de más de un siglo, casi inevitablemente, te exigen vitrina, ¿no?
Eso no nos quieren mucho, la verdad, con estos requerimientos, que también exige, bueno, pues una cierta cintura entre los departamentos de conservación y los departamentos de exposiciones. Nosotros partimos de la base que de lo que no se conoce no se conserva, y más en materias como las nuestras, que siempre han sido un poco secundarias, ¿no?, respecto a, sí, al imaginario colectivo. Pero sí es cierto que una de las grandes peticiones que tenemos es el de exponer sin vitrina. El tema de la vitrina es sobre todo por el polvo, porque la iluminación se puede controlar desde fuera, y luego por la manipulación, porque la ropa estamos acostumbrados a tocarla. A nadie se le ocurre meter la mano en un cuadro, pero yo he oído también, a visitantes decir, bueno, hijo, menos. toca, no, hijo, no toques. O sea, ese es el, porque estamos acostumbrados precisamente a eso. Y luego respecto a lo que decías antes de los coleccionistas, hay un tema de moda absoluto, ¿no? Hay una coleccionista, que la colección López Trabado, que la persona que lo lleva, que es la propietaria, siempre cuenta cómo ella recuerda que en los años 60 su madre tiró todo el mobiliario y toda la ropa prácticamente a la calle porque quería muebles y cosas modernas, ¿no? Entonces que ella se puso a coleccionar recordando ese armario de su madre. Yo creo que con la ropa eso pasa muchísimo, ¿no?
La asociación con la moda, o sea, el hecho de que la indumentaria esté dictada por la moda te obliga a renovarla, ¿no?
Claro,
te obliga a cambiar cada cierto tiempo.
Sí.
Bueno, hay una cosa también que me llamaba la atención, que en contraste con esa extraordinaria exigencia relativa a la conservación, luego, por ejemplo, los precios de piezas históricas de indumentaria no eran tan altos en subastas.
Son muy baratos.
O sea, tú podías comprar un Givenchy en una subasta por unos centenares de euros, a lo mejor.
Sí. Y un Delfos por 6.000, un Balenciaga por 600.
¿Por qué es eso? Porque son piezas históricas que están en los manuales.
Sí.
Es precisamente porque no se pueden lucir como se luce una obra.
Yo creo que tiene que ver con eso, y luego que no está considerado, evidentemente, como una de las grandes
bellas artes.
Sí, de las bellas artes con mayúscula. De hecho, nosotros cuando, por ejemplo, hemos comprado el año pasado la colección de Lorenzo Caprile, su colección como coleccionista, para nosotros, bueno, 600 piezas más 5.000 de fondos documentales que son parte de su archivo, pero también una serie de publicaciones de principios del siglo XX que no se encuentran en ningún otro sitio, más una donación que luego él nos ha hecho, y el precio... Claro, nosotros vamos al mismo organismo donde van todos los museos estatales y también el Prado y el Reina, pues nuestros precios son ridículos. Hombre, mejor para nosotros, porque así podemos adquirir más piezas, pero no están nada apreciados.
Comprar una pintura antigua,
claro,
pues puede ser claro, mucho más costoso. Sí, ¿no? Entonces...
De todas maneras, vosotros, vuestra política de arte y moda, ¿habéis parado? ¿No tenéis nuevos proyectos? O...
¿Sabes qué pasó? Que teníamos como una... A partir del momento en que hicimos Givenchy, que nos lo propuso Eloy Martínez de la Pera, nuestra primera idea fue Valentino. Habíamos visto un proyecto Valentino en Roma que nos deslumbró y tal, y pensamos hacer Valentino. Valentino fue imposible porque él se creía que el Museo Thyssen era un museo privado dotado por una familia millonaria y que podía, en fin, que teníamos dinero para derrochar, y no era así. Entonces, cuando hicimos Givenchy, empezamos a pensar en hacer una serie de arte y moda, y entonces confeccionamos un programa en el que estaba, por ejemplo, la idea de Sorolla, que propuso Eloy. Pensamos en Fortuny, pero Fortuny... Se había hecho...
Probablemente en esa época se estaba haciendo en París.
Sí,
porque hicimos
se había hecho en París, efectivamente.
Sí.
Y estaba comprometido, no era posible. Pensamos en Balenciaga y finalmente hicimos Picasso Chanel. Yo Balenciaga tenía mucho interés en hacerlo, y sabes que el proyecto inicialmente de Eloy era para el Prado, para el Museo del Prado.
Sí, con Balenciaga estuvimos hablando, Eloy, la Fundación, bueno, el Museo Cristóbal Balenciaga y nosotros también, para hacerla en el Museo del Prado. Fue un proyecto que empezó a salir en un momento dado, se diluyó.
Bueno, yo creo que básicamente el director del Prado cambió y el nuevo director no tenía un enorme interés por aquello.
Y las condiciones de conservación también eran muy complejas, porque la idea primera, creo recordar, era hacerlo en las galerías centrales del Prado, que hay muchísima luz, ¿no? para nuestras piezas. Y estábamos dándole vueltas a cómo poder hacer eso cuando se diluyó.
Zugaza se fue a Bilbao y Falomir no tenía interés realmente, porque a mí me dijo, si queréis hacer Balenciaga, os prestamos las obras del Prado, que eran importantes, sí, eran necesarias, y yo encantado, tomamos el guante. Y Picasso y Chanel fue quizá la más complicada de todas.
A mí me gustó mucho Picasso y Chanel.
Ah, te lo agradezco. La casa Chanel fue complicada de tratar. Sí. Estaban además itinerando una exposición internacional sobre Chanel, que viajó por muchos sitios. Y lo que te estaba contando antes, en cada vez que tenían una sede de su exposición itinerante, nos cambiaban los préstamos que nos iban a dejar. O sea, nos decían, no, ya no os dejamos A, B y C, ahora os dejamos D, F, ¿no? Y nos hacían una faena. Y luego objetaban, por ejemplo, queríamos tomar prestadas piezas de coleccionistas.
Sí.
Y nos decían ellos, no, eso no es Chanel. O sea, estabas tratando con un prestador, pero a la vez estabas tratando con una institución autorizada a darte el marchamo de... Y entonces eso nos supuso algún problema. Y luego los Picassos, que eran complicados. Pero bueno, se nos acabó un poco el programa. Uh-huh. Pero si hay ocasión... Y luego había un problema con nuestros espacios. Para hacer moda y arte combinado, hace falta un espacio mayor del que nosotros tenemos.
Porque las peanas.
Claro, el montaje escenográfico alejarlo, que necesitas, necesitas meter peanas, y entonces nuestro espacio, que está concebido para poner pinturas impresionistas de este formato, no cabe el público. Sí. Si empezamos a poner peanas con vestidos, como hicimos en Balenciaga, está invadido, entonces no cabía la gente.
Porque uno de nuestros requerimientos, además, al no tener vitrina, es que haya un metro y
una
pico
distancia,
entre
claro,
el eje del traje o entre el traje y el público, precisamente por lo de meter la
para que no
la
echen la mano.
Y entonces, claro, eso limita muchísimo.
Entonces eso, si tienes unos espacios de temporales amplios y con altura y con... pues puedes hacerlo, pero si no... entonces, al final, no eran tan eficaces en términos de público, las exposiciones no eran tan rentables porque teníamos que reducir el aforo, porque no cabía la gente.
¿Cuál de todas ellas es la que más público ha recibido? ¿Balenciaga?
Balenciaga.
Sí.
Balenciaga. Sí. Picasso Chanel también fue bien, pero entre que estaba muy oscura. Ah, eso es otra dificultad, sí, claro. Que teníamos que mantener las salas en una oscuridad mucho mayor de la que las pinturas nos habrían permitido. Una pintura al óleo te admite muchos luxes. Sí.
Lo nuestro es muy oscuro, son 50 de máximo.
Una pintura... Sí. Mira, las pinturas de Peter Halley que tenemos ahora en la primera planta están iluminadas porque el artista lo quiso a 300 luxes, o sea, algo así, una burrada. Y claro, en el momento en que tienes un vestido, tienes que reducir eso. Vestidos antiguos y vestidos...
Eso estaba muy bien resuelto frágiles en Chanel y Picasso. Están bastante bien iluminados los cuadros,
gracias,
pero luego sí, un poquito apartados los trajes, sobre todo en la primera parte.
Muy haciendo spotlighting, concentrando la iluminación en los cuadros. En la segunda parte eran más dibujos y podía ecualizarse mejor la iluminación, ¿no? Porque los dibujos tampoco admiten mucha luz. Allí peleamos con Patrimoine Chanel porque, como te he contado antes, venían y decían, no, pero hay que girar el maniquí 20 grados. Yo tuve allí que lidiar la comisaria por una parte y la coordinadora de la exposición tenían ya sus ideas muy determinadas, muy fijas, y cuando llegaban las de Patrimoine Chanel era como asesinarse mutuamente, porque tenían como conceptos ligeramente distintos de cómo exponerlos. O, por ejemplo, te decían, no, había unos modelos de encargo de Chanel que eran para señoras entradas en carnes.
Ah, bueno, eso es un clásico.
Y entonces las de Chanel no lo soportaban aquello.
Sí.
Porque iba contra su imagen icónica, ¿no? Sí. Entonces se ponían allí a querer ajustar los modelos para falsificar.
Es una pelea total que, de verdad, o sea, la democratización en realidad de los museos de indumentaria ha pasado por algo muy básico, que es poner los trajes tal y como es la gente. Porque había una tendencia, yo me acuerdo cuando entré en el museo, a querer, o bueno, directamente nosotros no podemos meter museos, meter los trajes, ¿no? Como se puede hacer, por ejemplo, en determinadas casas privadas o de patrimonio, pero directamente lo que ellas consideraban señora gorda iba al almacén. Es decir, no se podía exponer, solamente el de personas muy jóvenes.
Te diré que las de Chanel querían meter, ¿eh? O sea, querían.
Ya es, querían meter.
Ajustaban,
claro,
ajustaban, hacían ajustes
las
en
pinzas.
El pinzas para que. Claro. Los modelos no quedaran, no dieran el aspecto de una señora gorda.
Sí. Y bueno, que llamamos señora gorda a cualquiera que no tuviese 15 años y pesase 40 kilos. Es decir, vamos a entender que no es eran señoras gordas, o sí o no, daba igual, pero que esa es una lucha. Igual con las bajitas. Sí, que bueno, que también elevarlas y demás, pues para que no pareciesen lo que el traje refleja, que son cuerpos, claro,
reales,
normales y reales.
Cuerpos reales,
claro.
Sí, pues sí. Pero bueno, ha sido una experiencia muy, muy interesante la de arte y moda y volveremos sobre ella. La gente nos pregunta que por qué no hacemos más arte y moda, o sea que nos plantearemos hacer algo más. Y ya te digo, en Prus estamos metiendo... algunas piezas de indumentaria como hay, pero bueno, más como un complemento. Ya sé que no te gusta lo del complemento, pero más bueno, pero los libros también son un complemento y la obra gráfica también es un complemento de lo fundamental en la exposición, que son las pinturas.
Sí, eso es porque hablábamos antes, ¿no?, de que a nosotros nos llega mucha petición del tipo, pues voy a hacer una exposición de lo que sea y quedaría muy bien un hombre y una mujer del 18. Pues no te lo prestamos. O sea, nuestras piezas en realidad tienen una importancia dentro del discurso, o tampoco conviene que las sometamos además a demasiado tute de conservación por eso. Pero
te advierto que siempre
esta exposición.
También las pinturas, los conceptos expositivos pueden ser muy caprichosos. Sí. También hay quien te pide un Picasso para una exposición sobre, yo qué sé, el amor en la historia del arte, y entonces quieren un Picasso de primera. La gente te pide las cosas para lo que le viene bien, a veces sin atender a que determinadas cosas son demasiado importantes para utilizarlas de esa manera tan servil, ¿no? Tan secundaria o tan auxiliar, ¿no?
Sí, y el trabajo que generan, además,
claro,
¿no? A la hora de prestar o de no prestar.
Eso pasa mucho. El museo se recibe muchas peticiones para exposiciones muy genéricas, temáticas, y te piden obras maestras, ¿no? Entonces se suele denegar, claro.
¿Prestáis mucho vosotros?
Prestamos mucho, porque yo entiendo que mientras la seguridad de las obras esté garantizada, y tratándose de instituciones, de museos y de buenos proyectos, es una garantía de poder hacer tú exposiciones en el futuro, en mantener el intercambio, la reciprocidad con museos del mundo, ¿no? Entonces sí prestamos todo lo que nos permite el estado de las piezas y nuestro patronato también, que a veces pues no es partidario de prestar determinadas cosas. Antes éramos más restrictivos en el museo, ahora prestamos algo más. El museo ha cambiado en eso, se ha vuelto más abierto.
Pues creo que hasta aquí ha llegado esta interesantísima conversación en torno al arte, la moda, ¿no?, los proyectos comunes, conjuntos. También, como antes decíamos, esa delgada línea entre la conservación, la difusión. Y ahora vamos a dar paso a nuestra fila cero, en este caso a dos personas que van a plantear cada uno de ellos una pregunta o dos, no lo sé, a estos ponentes. La primera de ellas va a ser Paloma López, que es la responsable del servicio educativo del museo, y después daremos paso a Javier Emperador, que es, además de coleccionista, que estamos hablando mucho de coleccionistas, pues el director del Museo de la de aquí de León, con lo cual pues tenéis la palabra.
Muchas gracias, Carlos, y bueno, también quiero dar las gracias a Guillermo y a Elena por su intervención y compartir su conocimiento con todos nosotros. Y en este caso quiero hacerles una pregunta a ambos, ya que me gustaría saber cómo contemplan la demanda de las visitas más jóvenes que buscan la interacción y la accesibilidad. Me gustaría saber ese punto.
No sé, empieza Guillermo, tú. Déjame reflexionar un poco. Sí. Empieza tú.
Complicado, ¿eh? Me lo he estudiado a fondo.
Nosotros, a ver, más accesibilidad. Bueno, nosotros... Sí,
o sea, considero que es lo que más se demanda ahora mismo el público joven, las visitas jóvenes, buscan mayor accesibilidad y mayor interacción. Entonces, ¿cómo lo contemplan? ¿Cómo lo afrontan esta demanda que es más nueva o más...
Sí. Nosotros lo que intentamos en ese sentido, bueno, aparte de una serie de visitas virtuales que tenemos, hemos creado una herramienta que se llama el Museo del Traje Virtual, que no es una visita virtual. Básicamente es un reservorio de todo el conocimiento que tenemos sobre la exposición permanente, pero que no hemos podido poner en la exposición permanente por una falta de espacios, ¿no? Y de espacios de comunicación. Claro, no podemos llenarlo todo de cartelas ni podemos llenarlo todo de carteles. Y está funcionando muy bien porque ahí incluimos no solamente información más ampliada de cada una de las piezas, sino que contamos el contexto por el que hemos expuesto esas vitrinas de una determinada manera y lo acompañamos de música de la época. Nuestra exposición es cronológica, de comentarios de los conservadores, pero desde los restauradores, los conservadores, los compañeros que se dedican a la difusión, etcétera, y además con pues una textilteca, vocabulario, es decir, todo lo que se nos va ocurriendo lo vamos poniendo ahí precisamente para intentar acceder a un mayor tipo de públicos posibles desde un punto de vista también de la generación del conocimiento. Mucho QR y que después de la pandemia, gracias a los restaurantes, estamos todos muy, muy habituados.
¿Consideran que las nuevas tecnologías y que... son clave hoy en día y sí que es mejor aceptarlas, sí, e incluirlas para mejorar la experiencia, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, vamos, básicamente el móvil. O sea, nosotros sí que tenemos todo esto está dirigido en realidad a que el visitante con su móvil pueda ir viendo ese contenido o aprendiendo más de la exposición o viéndolo en casa, ¿no? Y que se lo pueda descargar y tenerlo en casa tranquilamente. También lo hacemos desde hace ya muchos años para las actividades educativas. Todo se puede descargar. Yo creo que ahí el Thyssen, además, sois pioneros en todo lo que es educación en museos, tiene un departamento súper potente y nosotros intentamos también seguir esa estela. Y luego mucha campaña en redes, claro, desde exposiciones en las que el público decide, ¿no?, algunas de las piezas, por ejemplo, de la exposición, hasta decisiones también del público online sobre qué pieza restaurar, de dos, ¿no? Ese tipo de cuestiones.
Vale, gracias. ¿Y en ahí, su caso?
Sí, por responder a tu pregunta, como ha dicho Elena, bueno, nuestro departamento de educación es muy activo. Yo no voy a sacar pecho por eso, porque ya era un departamento prestigioso cuando yo llegué al museo y tiene una actividad inabarcable que va desde las visitas de los colegios, la actividad con la comunidad educativa, los talleres familiares, individuales, el trabajo con grupos con diversidad funcional, con comunidades desfavorecidas o como se le quiera llamar. Tiene una actividad que no está centrada tan específicamente en los jóvenes como a veces se piensa. Muchas veces se piensa que los departamentos de educación solo se dedican a los niños y a los jóvenes, pero no es así, ¿no? Se dedican a todas las edades y todas las variedades, todos los grupos sociales, ¿no? Pero aparte de lo de educación, la atención mayor hacia los jóvenes en nuestro museo en los últimos años ha venido del área de marketing, por una razón obvia, porque los museos tienen tendencia a que su audiencia envejezca y les pasa como a los periódicos, que corren el riesgo de encontrarse en 20 años que todos los visitantes de museos seamos jubilados, ¿no? O en 10 años, en menos. Entonces, esto ha sido una prioridad para el museo, combatirlo. Y ha habido muchas iniciativas del área de marketing. Yo destacaría una, versión a Thyssen, que ha tenido varios premios y que ha tenido mucha proyección social. Versión a Thyssen es un concurso por el cual se pide a la gente, y los usuarios son básicamente jóvenes, que hagan versiones, que inventen versiones de cuadros de la colección Thyssen, modificadas con entera libertad, hasta el límite que quieran, en toda clase de formatos. Y esto, que empezó como una iniciativa muy modesta, ha tenido en 2 o 3 años, tuvo un rendimiento tremendo, en gran parte porque se contrató también para el jurado a influencers de las redes sociales y se convocaba anualmente una fiesta en el museo a la que venía un público joven que se enteraba por redes sociales. Y yo creo que es una de esas iniciativas. El problema con esas iniciativas, ¿sabéis cuál es? Es que es difícil como conectar eso con la vida cotidiana del museo, con las visitas normales. O sea, puedes hacer, con los jóvenes, puedes hacer iniciativas y actividades que tengan mucho impacto. Lo difícil es que conviertan en un hábito la visita normal y corriente al museo.
La presencialidad, ¿no?
La presencialidad, que no es excepcional y no es por una cosa súper atractiva, sino que es la visita corriente. Eso que sí hace gente de otros grupos de edad, que es venir regularmente a las exposiciones. Por ejemplo, hay un perfil de nuestra audiencia core que es mujeres de 45 o 50 para arriba, que vienen en grupo y para quienes es una actividad habitual, social, el venir a las exposiciones del museo.
Es un poco, me imagino, el perfil general de los museos.
Me imagino,
¿no?,
que el Museo del Traje pasará.
Mujeres de 40 para arriba con amigas.
Efectivamente. Es el... Y entonces vienen regularmente. Sí. Es una cosa que no necesitas hacer nada absolutamente sensacional para que vengan. Forma parte de sus hábitos. Eso es lo que nos falta conseguir con los jóvenes. Que incorporen esto a sus hábitos, ¿no?
Nosotros hicimos una actividad parecida, la hemos hecho varios años para la portada de la revista que tenemos en el museo, de la revista Indumenta, ¿no? Lanzamos un concurso para que pudiesen, bueno, pues para que diferentes propuestas, luego había un jurado que elige la portada. Lo que hemos hecho para intentar que todos aquellos que nos conocen por redes pero que no vienen aparezcan era directamente invitarlos, pero has ganado esto, pero tienes que venir, ¿no?, para que veas el museo y tal. Y luego esas personas nos han servido muy mucho de prescriptores, que se dice ahora, a la hora de hablar del museo en redes, de decir, pues visité tal y vi el almacén y tal, y conocer nuestras colecciones. Pero sí estoy de acuerdo que luego es diferente. A veces funcionan como dos mundos paralelos, ¿no?
Bueno, primero agradeceros un poquitín el haber estado pasando esta tarde con vosotros, ¿no? Que siempre nos es tan bonito aprender, ¿no?, de los demás. Gracias también a Fundos, ¿no?, por lo menos en lo que a mí me atañe, porque siempre están pendientes como institución de aquellas personas que somos un poco coleccionistas, ¿no?, y que nos abren las puertas de su casa, ¿no?, y que nos ofrecen tanto. Y bueno, y especialmente, bueno, estoy muy emocionado por tu presencia, porque yo me estoy vinculado al mundo de la indumentaria y para mí el Museo del Traje es algo, es casi como, bueno, como un hito, ¿no? Y
un sitio. Voy a interrumpir un momento, pero yo a Javier lo conozco porque vino un día vestido de maragato al museo, es decir, que es
el... Sí, fue este año además, sí. Vestidos con toda la joyería y demás, a ver la exposición precisamente de joyería que tenéis montada tan maravillosa, ¿eh? Y bueno, además es que estoy vinculado porque también tengo ahí parte de colección de su momento que fue para allí. Y bueno, yo simplemente, pues es un poquitín, dos aspectos para comentar un poco, era el aspecto emocional, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de los museos como algo como muy técnico, muy de mostrar, de aplicar todas las historias. Pero claro, cuando realmente llegas a una institución y consigues emoción, pues yo creo que ahí es donde está el éxito del museo y de la institución. Y eso es muy difícil a veces. O sea, hacer llegar al público la emoción. A mí me ha pasado, por ejemplo, con el Sorolla, ¿no?, que yo me cogí una jata la primera vez que fui, que no podía soportarlo. Y me pasa, por supuesto, con el Museo del Traje. Por eso están haciendo un trabajo muy, 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 muy bonito. Y bueno, simplemente yo una pequeña bueno, tengo aquí una especie de anote, ¿no? ¿Qué consejos nos daríais, pues no sé, a los coleccionistas particulares, ¿no? Que estamos un poco, pues bueno, en un nivel subsuelo respecto a vosotros, ¿no? Para poder desarrollar un trabajo óptimo. Porque a veces nos entra un poco la desesperación porque ni contamos con medios, ni contamos a veces con apoyos, ¿eh? Aunque, y que casi que tenemos que gestionar un trabajo sin especialistas, ¿no? Y casi que echando mano de y engañando a quien podemos. Yo tengo aquí a un chiquín, por ejemplo, que me restaura de vez en cuando algún cuadro, ¿no? A David, o engaño, yo qué sé, de repente a esta gente, ¿no? De fondos y demás. Bueno, simplemente eso, que cómo, no sé, cómo... ¿Qué consejos nos daríais? Porque a veces te dan ganas de tirar un poco toalla, coger la colección y poco menos que venderla o tirarla o regalarla o yo qué sé, porque no sabes a veces cómo gestionarlo.
Yo creo que engañar está muy bien, ¿eh? O sea, eso hay que intentarlo de todas las maneras posibles. Pero yo creo que haciendo visible la colección, al final es una cuestión de tender redes, ¿no? Vosotros tenéis una colección estupenda, ¿no? De tal que además acabo de ver y es una colección, pero que está bien expuesta, que tiene unas piezas muy interesantes, que la tenéis documentada, no es para nada algo menor. Pero cuanto más se conozca, cuanto más lo conozcan aquí en León, en Asturias, en todo el ámbito además de interés de vuestra colección, más ayudas, más capacidad, además de participación tendréis de gente a la que le interesa el tema. Yo creo que al final es una cuestión de tender redes. Y yo, los coleccionistas de indumentaria, la verdad es que tienen un nivel de implicación y una dificultad a la hora de mantener sus prendas, sus colecciones, hacer las investigaciones, que es francamente loable, porque no es nada sencillo y porque es un material que se pierde muy, muy fácilmente y se confunde, o como decía Guillermo, de repente se tira, se regala. Es decir, que es muy, muy complicado mantenerlo, y de hecho coleccionistas hay en España con los dedos de la mano, ¿no? Muchas de esas colecciones acaban en instituciones públicas por lo difícil que es mantenerlas, a no ser que haya un apoyo de otra institución pública que permita, ¿no?, su mantenimiento a largo plazo. Así que yo intentaría darle toda la visibilidad del mundo, porque creo que esa es la manera de nuevo lo de antes, lo que se conoce se acaba conservando, pero si no, es muy, muy complicado. Y enhorabuena, de verdad, por la colección que tenéis aquí.
Muy bien, pues hasta aquí llega esta tercera sesión de esta segunda edición, como decíamos, del Open Museum Forum. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Elena, por vuestra presencia en esta casa, que ya es vuestra casa también, y en esta ciudad. Y bueno, muchas gracias también, por supuesto, a los espectadores que nos siguen en diferido a través de nuestro canal Saber y que no se pierden ninguno de los contenidos digitales culturales que colgamos en esta plataforma.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.